¿Y ahora qué? Bueno, pues yo creo que hay que preguntárselo a quien sabe y a quien mejor nos puede contestar, al profesor de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Emilio Cortés. Emilio, buenos días.
Gracias, Carlos. Buenos días, compañía.
Buenos días.
Como siempre, un placer contar con tu conocimiento y con tu precisión, porque bueno, han sido muchas las ocasiones las que a lo largo de este verano nos hemos ido preguntando ¿y qué va a pasar con esta mujer? ¿Y qué va a pasar con esta mujer? Leía yo, Emilio, hace un momento...
Sí.
Un parte de la carta que ayer enviaba Juana Rivas al presidente del Gobierno y al presidente del Constitucional y decía, yo no quiero evadirme de la ley. Y aunque tiene miedo por todo lo que se ha producido, todavía confía en que la justicia española podrá reconducir toda la serie de errores. Esto sale del corazón y no sale de la cabeza, ¿no?
Bueno, yo no sé de dónde sale, porque no tengo datos para conocer la fuente de inspiración de Juana Rivas. Lo que sí está es descarrilado, es decir, eso está fuera del ámbito propio de esta materia, que son los órganos de la Administración de Justicia. Creo que no acierta cuando dice que no puede hacer otra cosa. Claro que lo puede hacer. Hay procedimientos judiciales que están abiertos, en cuyo seno, en cuyo curso, puede solicitar medidas cautelares, puede solicitar modificación de medidas. En definitiva, yo creo que todo ese debate extraño a lo que es en sentido estricto la Administración de Justicia, pues no tiene ningún valor. Es un simple desahogo de una mujer que dice encontrarse indefensa cuando verdaderamente no se encuentra afortunadamente indefensa, sino que tiene su defensa, tiene sus abogados, tiene sus asesores y, por tanto, no sé si sale del corazón o de la cabeza, pero lo que sí está, insisto, es descarrilado.
Hay mucha gente que dice, y se ha comentado, que precisamente ella está mal asesorada.
Bueno, eso es una cuestión que atañe a la relación entre sus letrados y ella misma, que está todo además lacrado por secreto profesional, y en consecuencia nunca sabremos si es el abogado el que está al servicio de las consignas del cliente o viceversa. Eso uh-huh. Nunca se sabrá, y más aún nunca debe saberse, porque insisto que está lacrado por el secreto profesional. Sí es verdad que, hombre, los abogados también hay determinados momentos en los que los clientes tratan de imponernos sus puntos de vista de las cosas, que si no los compartimos porque entendemos que técnicamente no tiene fundamento, tenemos la obligación casi estatutaria de renunciar a la defensa de ese cliente.
Emilio, ayer Juana debía haberse presentado otra vez en el juzgado de primera instancia de Granada para bueno, dirimir sobre las medidas extraordinarias y urgentes en protección de los menores. No lo hizo, mandó esta carta, pero hoy dice que sí va a presentarse. ¿Qué puede pasar hoy?
Bueno, en principio no parece que vaya a pasar nada extraordinario, es decir, no parece que vaya a haber ninguna detención ni nada parecido, ni yo la deseo. Lo que sí sucederá es que se han incoado ya o se incoarán unas diligencias penales por un órgano distinto, lógicamente, al que está llevando la cuestión civil, que está contaminado por el conocimiento que tiene del asunto. Y en el curso de esa instrucción criminal por otro juzgado de instrucción, pues se determinará la posible existencia de un delito de sustracción de menores cuya autoría presunta se atribuye a la persona de Juana Rivas. Pero no parece que vaya a haber ninguna, en el curso de ese procedimiento penal, no parece que vaya a haber ninguna medida especialmente noticiable, más allá de la restitución inmediata que corresponde al padre del derecho a comunicar con sus hijos. Eso sí, ahí sí que puede haber una cierta energía judicial en orden a que inmediatamente, en cuanto los niños estén a disposición del juzgado, pues sean reintegrados al dominio de su padre, que es la persona que, como consecuencia de la actuación de Juana Rivas, pues ha perdido la posibilidad de estar con ellos.
O sea, de forma inmediata, ¿no? Dice usted.
Yo creo que eso debería ser así. O sea, con toda la energía posible, ese padre tiene un derecho que le ha sido cercenado de una forma, a mi modo de ver, manifiestamente injusta, y por tanto necesita que los hijos vuelvan bajo su dominio, porque indiscutiblemente es así como el régimen civil establecía la conexión de visitas de los hijos con el progenitor no custodio.
Ha habido otros casos similares, no han tenido quizá tanta publicidad. ¿La publicidad ha hecho mal o bien en este caso?
Yo creo que ha hecho mal la demagogia. Y ha hecho mal un entendimiento sociológico de cuestiones que son estrictamente jurídicas. Si tiene que haber algún tipo de reforma en esta materia, pues tendrán que ser los legisladores, con pausa, con sentido, con perspectiva, los que lo lleven a término. Pero aprovechar esta situación para reivindicar otras cosas, más o menos conectadas con ella, Yo creo que es algo que en un Estado democrático es legítimo, pero que no debe contaminar lo que es el debate jurídico estricto. Y el debate jurídico estricto nos hace pensar que, presuntamente, la retención de los menores por parte de Juana Rivas ha sido injustificada e ilegal.
Pues yo creo que está clarísimo. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. En principio, en 42 minutos uh-huh. o así, Juana Rivas debería estar en el juzgado. Y bueno, se prevé que también haya mucho apoyo y mucho calor popular, porque para eso también ha convocado la asesora legal de Juana a toda la gente que pueda ir allí a arroparla y a vitorearla. Emilio Cortés, como siempre, un placer y muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta muy pronto, gracias.
Emilio Cortés, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura.